Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Lubina Joven Radio, que tenemos después de unas, bueno, parecieron muy breves vacaciones, dependiendo para quién. Pero bueno, ya estamos de regreso acá. Este domingo me acompañan en los micrófonos
Adrián Siliceo, que en una calurosa tarde.
Iram Osiris.
Y acá
Ilse Castillo.
Y hoy estamos para dos cosas. Uno, vamos a conversar con Víctor Ortiz Partida, que es editor de la revista Lubina, a propósito de que, como ya es tradición, con la primavera llega la primera revista del año, y también en la segunda mitad del programa, ¿cuál es el tema de las recomendaciones, Ilseo?
Uy, un tema muy bonito porque vamos a hablar sobre las IAs dentro de la literatura y no solamente refiriéndonos como al sistema operativo, sino todo aquel aparato o androide o ser tecnológico que se represente en algún libro, en algún cuento, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien. Y pues nos vamos entonces a recibir a Víctor Ortiz Partida, editor de la revista Lubina desde hace ya varios años, que ha venido recurrentemente con nosotros para presentarnos las muchas revistas que hay en tu andar. Víctor, bienvenido.
Gracias, pues bueno, aquí estamos con Lubina 114, a la moda, que es el nuevo número, y muchas gracias por la invitación.
Oye, a mí me gustaría que me contaras, ¿cómo llegan a la determinación de que sea la moda un tema que parece de repente como muy frívolo? Pero bueno, cada quien lo tomará desde el punto que quiera. Pero ¿cómo deciden que la moda sea un tema a tratar en esta revista literaria?
Es que en realidad, bueno, es un tema que no habíamos tocado en Lubina, y en realidad surge... Todos los temas de Lubina surgen de la literatura. Entonces, manejamos un concepto. Bueno, pensamos los temas del año siempre. Antes, bueno, cuando se va acabando un año, pensamos en todos los temas del siguiente. Y resulta que la moda no lo habíamos tocado, pero, como les digo, la base es la literatura y se tomó la moda desde la literatura. Ahí les va por dónde va el concepto que armamos para la moda. Es qué se está escribiendo en estos momentos, qué corrientes son las que más se abordan, cuáles son los géneros que más se escriben, qué novelas se están escribiendo ahorita, cuál es la voz narrativa, en fin, se va profundizando cada vez más. Entonces se parte de la literatura, ¿no? Pero después mandamos esa invitación. Y sí se queda en ese concepto que mandamos a los escritores y creadores, sí se queda como la posibilidad de que se tome de cualquier manera. Entonces, por eso es que ya se llega directamente a la moda y especialmente por la imagen de Lubina, ¿no? Que llevamos dos artistas, un artista tapatío, Abies Hu, y Jinka Shonibare, que es un artista conceptual británico. Y entonces por eso la imagen parece que es solamente de la moda, pero yo no lo vería tan frívolo, el tema de la moda. La verdad es que tiene vericuetos y profundidades inesperados, insospechados, muy muy interesantes, y así quedó el número. Ahora que, bueno, yo que recibí su invitación para venir aquí a Lubina Joven, que me volví a sumergir en el número y en los textos, la verdad es que me sorprendió, porque una cosa es leerlo para armarlo y luego ya leerlo cuando está impreso, que cambia completamente, y y es un número muy, muy diverso y bastante impactante.
Muy bien. Y oye, Víctor, a mí como me interesó mucho porque yo pensaba sinceramente cuando vi la portada y también con un poquito de los artículos titulares, yo sí pensaba que era como exclusivamente de moda, hablando como de ropa, maquillaje, estilo, etcétera. Pero a mí sí me gustaría saber, ¿cuál crees tú que es como uno de los trends o tendencia de moda en la literatura que encontraste aquí en esta revista?
Ay, a ver, ahora que acabo de leer todo, ¿qué sería? Ay, a ver, que releí todo. A ver, así a bote pronto y respondiendo rápido, creo que las relaciones humanas complicadísimas, que es las relaciones entre padres e hijos, entre en las parejas, en los grupos humanos, creo que por ahí va, como las relaciones humanas. Creo que ahorita así rapidísimo mi cerebro en domingo, pero creo que ese es el tema, haciendo la, sí, todo tiene que ver con eso y complejísimas relaciones. Por ejemplo, estoy pensando en este de niños, que por cierto, bueno, que Javier Ju es nuestra portada, que es artista, diseñador y drag queen. Él, bueno, vean este, el que es el, es una imagen de Avis Ju en drag y que se llama Niños, y es muy impresionante porque, bueno, ya verán en la imagen en lubina.com.mx la imagen que acompaña el cuento Niños de Ileana Garma Estrella. Es bastante impresionante porque son unos niños malcriados, aparentemente malcriados, que se salen de control, así absolutamente de control, y es un final maravilloso. Y aquí, en este caso, las relaciones van más allá, y es un cuento muy interesante porque está dividido y está hay un problema con los niños, pero hay, por ejemplo, la impresión del neurólogo, la mejor amiga de la mamá, la maestra, la hermana de Karen, la madre de Karen, que es la mamá, un policía, y todos empiezan a hablar del caso de los niños hasta que llegas al final. Inesperado, es lo más extremo creo que hay. Bueno, creo que sí, pero luego hay el fin del mundo en otro cuento. Entonces, yo no sé qué es peor, si estos niños malcriados, aparentemente malcriados, o el fin del mundo, ya no sé.
Yo tengo una pregunta, Víctor. De estos libros, de estos cuentos que están a la moda, de poemas que normalmente salen, ¿cuál crees que digas? Ay, aquí va, este va a marcar tendencia todo el año, no van a dejar de hablar de él.
Ay, 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 fíjense que pasó algo muy curioso. Bueno, ven la portada y hay un... Bueno, ahorita les voy a leer un fragmentito, por ejemplo, de Neda G. de Ángel, que con ese texto abrimos, El poder de la moda. Luego está Jorge Esquinca con Intervención en el vestidor de K. Luego un texto que se llama Descuaderne, de Gabriel Wolfson. Y luego hay un poema de Renata García Rivera que se llama El brillo implantado. Yo a Renata no la conocía. Hubo una actividad literaria con el Salón Rojo en la Secretaría de Cultura de Jalisco, y entonces la habían invitado a ella. Yo he participado en ese Salón Rojo muchísimo, y entonces yo estaba invitado, pero a ella le tocó, la invitaron a leer, y leyó, pero maravillosamente bien. Y entonces dije, esta chica, pues gran poeta, entonces hay que invitarla a Lubina. Y entonces la invité a Lubina, yo creo que le pasé el concepto. Y entonces este poema, que está en la página 35, es un poema de verdad hermoso y, como digo, impactante, que se llama El brillo implantado, y que trata acerca de la experiencia, bueno, pasada por la poesía, de Lucy Lukyanko, que es una mujer rusa de 25 años, que se sometió a una cirugía en Estados Unidos para incrustarse un corazón de platino de 3.5 milímetros en la conjuntiva del ojo derecho. Entonces, este poema es Renata. Recientemente platiqué con Lizzy Castro, que es una poeta que vive aquí en Jalisco, y Lizzy me comentó que hay un grupo de poetas, ahorita no recuerdo.
Conticinio.
Ajá. Ah, sí, entonces, sí. Entonces Renata pertenece a ese grupo, pero sí. Pues yo no la conocía, no me la habían presentado. Y y bueno, va a seguir, creo que va a seguir, eso que dices de tendencia y de la moda, yo creo que este poema sí puede guiar o guiar por un camino, o se puede vislumbrar lo que las jóvenes y los jóvenes están escribiendo.
Ah, bueno, Víctor, ahorita que estás con esta parte de que nos has estado mencionando algunos autores, yo quería preguntarte también respecto como a qué autores podríamos tener en la vista en esta Lubina, que desde tu punto como lector, dices, ah, no hay que perdernos este poema, este escrito de fulanito, sutanito, etcétera, etcétera.
Fíjate que, bueno, ahora que releí el número, es un número muy completo, que se va ligando muy bien, que tiene muy buen ritmo. Entonces, como objeto, creo que se puede leer todo, así que lo puedes ir leyendo. Y luego descubrí, les digo que cuando releo, o sea, una cosa es leerlo porque, bueno, invitamos a los escritores y escritoras. Y luego nos llegan los textos y, bueno, o sea, hay un dictamen y algunos quedan, algunos no. Y después, sí saben que Iván Soto es el nuevo editor, o sea, que somos dos editores. Entonces, Iván Soto propone un acomodo y en general estamos de acuerdo, hay pocos cambios. Entonces, se lee como un todo, pero ahora, por ejemplo, eso les digo de redescubrir. Empieza de una manera muy, muy excéntrica con una entrevista de Neda G. de Anhalt a un personaje que se llama María Vox Populi, por ejemplo. Entonces, empieza con una entrevista, pero es una entrevista obviamente de ficción y es un texto muy, muy extraño que no sé si al rato, pero bueno, hay un párrafo en donde describe qué es la moda y que quedaría muy bien como descripción del número. Bueno, luego, bueno, están los de portada, Jorge Esquinca, hay unas cartas de un poeta italiano, Salvatore Quasimodo, que la selección, la versión al español y las notas son de Miriam Moscona, que es una poeta mexicana maravillosa, y bueno, ella lo hizo junto con Guadalupe Alonso. Están esas cartas que no están en la portada, pero que son buenísimas. Y por ejemplo, ahora releí miren, hablando de los hilos, Museo, el cuento Museo de Mario Heredia, que lo acabo de releer, está padrísimo porque es un cervatillo paseándose por un museo de arte, pero ya el mundo terminó, entonces está muy, muy interesante ese paseo. Y por cierto, además están, bueno, no sé si saben que tenemos nuevo diseñador, porque Peggy Espinosa era nuestra diseñadora de Lubina, también maravillosa diseñadora, que llevó el diseño de Lubina a grandes alturas, y ahora, retomándolo así de las alturas y también haciendo una propuesta padrísima, está Andrés Gómez Servín, es el nuevo diseñador de Lubina.
¿Desde esta revista?
Sí, este es el primer número, no sé si notaron algo.
Sí, un cambio.
Sí, hay cambio en la tipografía, la distribución, sí.
Fíjate que es la misma tipografía, pero tratada de manera diferente. Es algo muy curioso.
Hace que se vea distinta,
pero por ejemplo, esta es la misma tipografía, pero tratada de manera diferente, es algo muy, muy interesante. A lo que voy es que en ese cuento Museo de Mario Heredia, hay una ilustración hermosa de Cristian Castañeda, y que ella ilustró, hizo viñetas para todo el número, pero especialmente disfruté muchísimo en esta relectura, esta doble plana, doble página del cuento ilustrado por Cristian.
Está muy bonito por el concepto de los hilos.
Ah, sí.
Sí, bueno, para los radioescuchas que no lo pueden ver. Vemos en estas dos páginas como varias imágenes incluso parecen medio constelaciones o parecen como un diseño tipo constelación de ciertos como conceptos. Está el cervatillo, un cerebro, supongo que como una cabeza con su cerebro, supongo que haciendo alusión a la creatividad, y precisamente parece este medio camino entre los hilos o puntadas de un bordado y constelaciones, o al menos así yo lo percibí.
Sí, Cristian estudió muchísimo los textos y además guiada por el diseñador llegó a muchas conclusiones. Entonces es complejísimo estas viñetas, pero por ejemplo este ya redescubrí releyendo el cuento, que es Calder, figuras, iba a decir colguijes, pero no son colguijes, son las piezas que se cuelgan de Calder. Mira, es esto, hace referencia a Calder, pero y también parecen dibujos de Federico García Lorca, de Eisenstein y de otros autores. Está padre, es mucho más.
Está
más
muy complejo. Pensado.
Pero y ese cuento museo también tiene que ver con el fin del mundo. Ahorita ya va otra línea.
Otro tren, el apocalipsis.
Otro tema que a lo mejor se estará viendo después en alguna otra revista.
O en sí, algunos años, ¿no?
Sí, vamos a dar una corte de estación y al regresar continuaremos con la entrevista a Víctor Ortiz Partida, quien es uno de los editores de la revista Lubina. Vamos a la corte.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Ausencias. Entré a casa sin hacer ruido. Al pisar en el interior, la luz iluminó mi cara. Era mi padre. Cerré los ojos para que los murciélagos de su enojo no lograran sangrarme. Sentí los dardos de su voz sobre el cuello. Giré sin encontrarlo. Recordé su muerte. La soledad seguía en mi costado.
La soledad seguía en mi costado.
Adán Echeverría. Lubina 114. A la moda.
Seguimos acá en Lubina Joven Radio, escuchamos ahí un poema extraído del más reciente número de la revista Lubina, sobre el cual nos está platicando Víctor Ortiz Partida, que es el editor de esta revista, uno de los editores. Y bueno, Víctor, hay una cosa que yo empiezo a notar en las revistas, pero sobre todo en esta, que es, ya nos lo decías en algún momento, hay muchas plumas jóvenes que no son tan conocidas. ¿Cómo o desde dónde viene el hay que buscar gente que no haya publicado en Lubina, que no tenga quizá una carrera ya como tal, como escritor? ¿Cómo van a su búsqueda? Y también esta parte de cómo encontraron o cómo decidieron que los acompañantes del texto era, por ejemplo, Aviesk.
A ver, les contesto de Renata, que la escuché leyendo, pero pasó algo muy, muy curioso. Me acerqué a ella, me presenté, ya le dije que era editor de Lubina, y entonces le pedí un texto. Bueno, a lo mejor en ese momento le mandé el concepto, no sé, ya ven que ahora la comunicación es tan rápida. Y resulta que pasó algo muy, muy curioso. Yo no sabía, pero en ese momento Renata me dijo, ya que la había invitado, me dijo, acabo de obtener la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas. O sea, en ese momento ya que la había invitado, sí. Entonces fue una invitación muy, muy genuina. Entonces así se hacen todas las invitaciones a los jóvenes y bueno, a todos los escritores que no conocemos. Se hace pues de manera genuina, leyéndolos, encontrándolos. Pues ahora es un mundo, ¿no?, de escritura. Pero si leemos, nos recomiendan, y además pues está en el sitio de Lubina, bueno, y también en la versión impresa, pues están nuestros correos electrónicos y nos llegan muchísimos textos y los leemos todos. Para cada número hacemos, además de la convocatoria también, si se fijan, hay algunos textos que no tienen que ver con el tema. Entonces están entre los textos que sí tienen que ver. Entonces, pues nos pueden llegar textos y los leemos. O sea que también esta es una convocatoria abierta, porque además es una revista de la Universidad de Guadalajara y se hace con dinero de la universidad, con dinero público, y es un pues servicio a la comunidad universitaria y a los jóvenes de la universidad y a los lectores de Jalisco y a los lectores de todos lados en lengua española, porque también no nada más es en México, sino en toda América Latina y en España, y publicamos gente. Ah, bueno, y además también traducciones.
Y el tema de Aviesk.
Ah, Aviesk. Cuando pensamos en la moda, Aviesk se ha vuelto una figura famosísima.
Es todo un ícono.
Sí, es un ícono tapatío. Entonces, yo lo conocía en, por ejemplo, cuando, si ves alguna pasarela en YouTube, que por cierto, en pandemia, con mi mamá y con mi tía, vimos muchas pasarelas de moda. Pensé que les podría gustar. Entonces, yo creo que en mi YouTube empezó a pasar eso, y empezó a aparecer Aviesk, y empezó a aparecer también el programa que él ganó, que se llama La Más Draga, que ganó la tercera temporada. Y entonces, pues ya vi que era tapatío, y entonces vi su sitio, su Instagram especialmente, y vi que pues de verdad hacía moda. Y entonces ya ahondé en su carrera, y resulta que, bueno, primero estudió diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara, luego estudió moda también en la Universidad de Guadalajara, y bueno, es drag queen, pero primero es artista, diseñador, y yo creo que en tercer lugar, que finalmente es lo que le ha dado la fama, pero basado en las dos anteriores, es drag queen. Entonces lo contacté, y la verdad es una persona muy, muy agradable, es hipercultivado, es muy, muy, muy culto, y bueno, lo entrevisté, está la entrevista, lo entrevisté y lo invité, y por suerte accedió a darnos imágenes, nos dio un montón de imágenes, de una manera muy, muy generosa, y Andrés, nuestro diseñador, hizo la labor de, a partir de esas imágenes, yo creo que nos dio, no sé si yo hice una selección amplia y luego ya Andrés, pero a partir de imágenes, las imágenes de Aviesk van relacionándose con los textos. O sea, no están puestos de manera... ¿Aleatoria? No, o sea, los trabajó, o sea, no es así... de suerte, sino que va haciendo esta música, o sea, va haciendo un ritmo con los textos de una manera bastante, bastante interesante. Sí, Aviesk es un personaje muy, muy interesante, y ahorita además está en la
cima. La reina está en la cúspide de su carrera.
Sí, está en la cima de la fama, pero no, muy, muy, muy agradable. Y siempre en Lubina llevamos dos artistas o dos secciones en las que hay arte no literario, sino arte que viene de otras formas. Y en este caso son Avias Hu, que quedó en la portada, porque era una imagen bastante impactante. Después la podrán ver, ya sea impresa o en el sitio. Está Avias con uno de sus trajes... diseñado por él, haciendo una evocación de una diseñadora que hizo un traje también para alguien muy famoso que ahorita no recuerdo, para la gala del Met. Entonces, y entonces sabías que está encerrada en una jaula. Bueno, y el otro artista es Jinka Shonibare, que es un artista británico, y él siempre juega con la moda, especialmente del siglo XIX, y en este caso nos de su galería en Londres, pedimos esta serie que se llama Estructuras Descolonizadas, que son algunos colonialistas británicos, y lo que Jean Cachonivare hace es vestirlos de pies a cabeza con batik, que es una técnica, y son una técnica para estampado, y esas telas son un símbolo de la colonia, porque empezaron en África a distribuirse y a usarse, todavía se usan estas telas. Entonces él a los colonizadores los viste de colonizados, entonces es una reflexión, pero es mucho, mucho más conceptual. Y a él, yo había escrito de él por invitación para la revista Magis del ITESO, y entonces por eso lo conocía. Y entonces cuando se hablaba de moda, es por eso que revisamos. Esto es nuevo, nuevo, nuevo. Esto es de 2022. Bueno, nuevo, muy nuevo. Reciente.
Sí, claro. Muy reciente.
Sí, para el tiempo en que pensamos y ya cuando sale publicado, bueno, es del año antepasado, sí.
Muy bien. Y como última pregunta, ¿hay alguna tendencia o trend que, bueno, sabemos que las modas vienen y van, ¿no? Y respecto a la literatura, ¿hay alguna moda o tendencia que crees que se había ido y regresó en este número?
A ver.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Bueno, se nos cayó la antena o algo pasó. Por eso nos fuimos abruptamente. Pero para cerrar, Víctor, invítanos a leer la revista, que se puede conseguir ya físicamente, pero también en versión digital.
Sí, bueno, queda todo mundo invitado. La verdad es que es un tema muy, muy amplio y diverso. Este de la moda, que puede ser desde la moda en literatura, que va y viene, como bien dices, sí. Que va y viene, y que de repente regresan tendencias que ya no se estilaban. Hoy ya estamos hablando de la rima en poesía, que efectivamente, y además a mucha gente le da...
Cringe.
No, le da curiosidad.
Sí. Ajá. A nosotros ya nos da cringe.
Sí, es curiosidad. porque... Ah, bueno, el caso es que Lubina... pueden ver efectivamente todas estas nuevas tendencias literarias actuales y muchas que van regresando. Hay una, ahorita que además está en Lubina, que son las cartas. Creo que no había visto ya obras literarias en las que las cartas fueran fundamentales. Y aquí está lo de Quasimodo, o no sé si se pronunciará Quasimodo en italiano, pero bueno, suena más bonito Quasimodo. Y en otro cuento hay una carta también. Y entonces creo que eso puede ser como la moda de hacer algo epistolar. Puede ser. Sí, eso puede ser. Bueno, en Lubina pues encontrarán estas tendencias literarias contemporáneas. Estamos tan cerca también que muchas veces no vemos hacia dónde estamos yendo. Y cuando hicimos el concepto de la moda, que nos basamos en literatura, aparentemente los creadores se fueron más a la moda de vestimenta, pero nada, les voy a decir algo rápido de Daje de Ángel, porque dice, ¿cómo lo ve Daje de Ángel en esta entrevista con la que abre el número? Dice, veo la moda como una araña cuyas extremidades se despliegan por diferentes campos de nuestro ser. Conducta social, sexual, afectiva y ética, nutrición, medicinas, gimnasia y otros deportes. Asimismo invade la música, el campo literario, el cinematográfico, la creación artística, la educación desde la primaria hasta la universitaria. Y claro, también ella dice acerca de vestuario, peinado de hombres, mujeres, niños, juguetes y juegos y muchas otras cosas más. Y creo que todo eso se puede encontrar a Lubina desde la literatura y el arte. Creo que ahora sí ya es muy evidente que es una revista de arte literario, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ese arte, pues, se abre a muchos caminos.
Y lubina.com.mx, ahí pueden ya encontrar el número completo.
Sí, ya está.
Los artículos por separado o lo descargan en PDF.
Exacto, ¿no? Sí, de manera gratuita. Uh-huh. Y pues está distribuido en puestos de revistas, ¿se puede decir?
Sí.
¿En dónde más? Sí. Bueno, en la librería Carlos Fuentes, en la librería del Fondo de Cultura Económica, en la José Luisa, ahí por Chapultepec. En la librería Lopa, en Gonville. Y en Sanborns también, uh-huh. Y en los puestos de revistas, por ejemplo, el de Morelos y Américas.
Okay,
y yeah. También el de Pedro Moreno y Escorza, uh-huh. Que ahora ya no se llama Escorza, pero no recuerdo en domingo cómo se llama.
Ya no. Escorza.
Escorza. Bueno, ha sido un gusto que nos hayas acompañado. Escucharon ustedes una conversación con Víctor Ortiz Partida, que es uno de los editores de la revista Lubina. Víctor, muchas gracias.
Gracias por la invitación y disfruten lo que queda del programa y este domingo y el lunes también ya.
Ya se acabó.
Vamos a escuchar algo de música.
Ya se acabó el fin de semana.
A las recomendaciones acá en Lubina Joven Radio, que es sobre inteligencias artificiales, no sobre cómo se crearía ahora tramposamente o no desde un software de inteligencia artificial, sino todas las inteligencias artificiales que han aparecido en la literatura, no de ahora, sino desde siempre. Y nos vamos a con Iram con su primera recomendación, que es
Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick. Para empezar, qué gran título, ¿no?
Sí.
Es un clasiquito.
Clasiquito, claro. De la literatura de la ciencia ficción, ¿no? Empezamos con este protagonista, ¿no? Que es un policía y que empieza la novela diciéndonos que es un mundo posapocalíptico en donde se quedó atorado diferente, en donde la Tierra ya no es habitable y ahora hay colonias en Marte y en otros lugares, y pues entonces ya también hubo un avance enorme tecnológico, ¿no? Tanto así que existen los androides, ¿no? Androides humanoides que tienen conciencia propia, ¿no? Ahí yo agarro de lo de inteligencia artificial. Entonces estos androides que tienen inteligencia propia, pues hacen un asesinato, ¿no? Se escapan también de sus amos asesinándolos. Bueno, esto ya es spoiler, pero ya tiene más de 20 años la novela, así que si no la han leído...
Así no cuenta.
Y además ha sido llevada al cine también.
Claro, ¿no?
Sí, 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 sí.
No sé si recuerdan la de Blade Runner, uh-huh. Llevada por Ridley Scott, con Harrison Ford. Es esta novela, ¿no? Uh-huh. Y pues eso, ¿no? Entonces ya sucede todas estas cosas y nos presenta esto, ¿no? ¿Qué sucedería si realmente los animales que también han empezado a dejar de existir? ¿Y qué pasa con estos androides, no? ¿Realmente sienten? ¿Realmente piensan? ¿Qué hay detrás de esto de pensamiento y por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y está este misterio detrás y es una gran novela policíaca de ciencia ficción, 100% recomendada.
¿Se lee rápida?
Depende de cuánto tiempo tengas, pero, por ejemplo, yo recuerdo que en la prepa la leí en el mismo día, así que pues... Ah, bueno.
Entonces creo que sí, se lee rápido.
Es algo rápido.
Y la siguiente recomendación, Ilse, ¿cuál es?
También les traigo... Nos pusimos como bien clasiquitos para esto. Curiosamente es un tema bien actual, pero nos pusimos bien clásicos. Les traigo también otro grande de la ciencia ficción, un cuentito de Isaac Asimov, que se llama Amor Verdadero. Este cuento, siento que la película Her, que dirigió Spike Jonze, tiene como ciertas referencias a... yo siento que tiene como mucho de este cuento, porque se trata precisamente de una inteligencia artificial creada por un ingeniero en sistemas que no consigue pareja. Entonces, pues crea una inteligencia artificial que lo ayude a conseguir pareja. De, oye, pues dame tips o cómo no. Entonces, pues resulta que la inteligencia artificial le dice algo que no le gusta, que es que, oye, pero es que no te ha ocurrido que el problema seas tú, y pues no le gustó.
Qué raro.
Sí, no le gustó. Entonces dijo, no, pues ¿sabes qué? Hazme esto. Y entonces me recuerdo también un poquito como que se me hace bien chido que Isaac Asimov haya predecido como una dinámica que sucede actualmente, que parece que es como poniendo filtros para escoger un producto en Amazon, que le dice de, ¿sabes qué? Pues la chica de mis sueños es pelirroja, trabaja en una biblioteca, mide tanto, pesa tanto y le gusta tal. Búscame a todas las mujeres que menores de 30 años que cumplan esas características. Y le arroja una base de datos. Poco a poco se van poniendo más filtros hasta que esta inteligencia artificial, bautizada como Joe, encuentra finalmente como a la chica ideal para este ingeniero, ¿no? De, mira, ¿sabes qué? Con tus filtros, pues sacamos a ella. Aquí está, tengo su dirección, ya te la pasé, escribirle una carta. Entonces empiezan a tener como esta... Primero empieza el ingeniero como a mandarle su carta. Al parecer como que no le pega. Y es entonces cuando una vez más este ingeniero recurre a Joe. Y le dice, oye Joe, pues ¿ahora qué le digo? Llega el punto en el que en realidad quien está haciendo las cartas y quien está haciendo todo el trabajo de crear una relación con la chica es la inteligencia artificial de Joe. Qué fuerte. Sí, eso está como muy duro. Y... al final que, bueno, como el detalle como de crisis o de clímax en el cuento, es que llega un punto en el que Joe se pone como a reflexionar un poco, que también eso da miedo, que una inteligencia artificial reflexione, con base en la información que le está metiendo su creador, poco a poco, y se da cuenta que en realidad el creador no la merece, la merece Joe. Entonces, él está determinado en que, pues, si se tiene que luchar por amor, eso hará. Y el final no se los voy a decir... Y pues solo, léanlo, es un cuento increíble, lo van a encontrar muy fácil, está tanto en la web como en o algún volumen de los cuentos completos de Isaac Asimov que edita por ahí. Y me parece que el fondo de cultura, no me acuerdo si es el fondo de cultura.
Creo que es Minotauro.
Pues ¿no? Minotauro, sí, es cierto, tienes razón.
¿Y el cuento se llama?
Se llama Amor Verdadero.
Muy bien, pues es que básicamente casi todo le han atinado los que... ponen a escribirse ciencia ficción, todo nos irá llegando. Así es que hay que ponerle atención a lo que escriben ahora y en 20 años veremos si llega
a
o no.
A ver qué
si
pasa.
Llega a suceder o no.
Vamos a irnos rápidamente a un corte de estación y regresamos con las recomendaciones.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Con algunas intermitencias, quizás las IAs no quieren que continuemos hablando de ellas, o quién sabe qué sería. ¿Y por qué lo digo? Porque el tema del día de hoy ha sido la inteligencia artificial y ahora va una recomendación mía. Yo tengo aquí el libro Clara y el Sol, por parte de Kazuo Ishiguro, que nos cuenta sobre la historia de una amiga artificial que ayuda a los niños más que nada para cuidarlos, estar con ellos, porque los padres en ese entonces ya no están tan al pendiente de los niños, cosa que quizás sea también algo referente a esta época, pero pues él lo escribió en el 88, 87 más o menos, entonces algo muy curioso. En esta historia vamos a encontrar algo un poco recurrente en lo que hemos visto, lo que es el sistema operativo, que empieza a tener conciencia de por qué estoy aquí, qué estoy haciendo, por qué soy yo un robot y por qué tú eres un humano, qué es un robot, qué es un humano. Y gran parte del principio de la novela vamos a encontrar esta reflexión desde, ¿cómo se llama esta parte? Donde están los estánteres, porque estándares. Está ahí la muñeca.
Ah, ok.
Y pues ve todo el tiempo afuera a las personas pasar, los carros, que alguien entra, se lleva otra muñeca, no a ella. Entonces está con esta cuestión de ¿a qué vine este mundo?
Ah, es la muñeca que cuida a los niños.
Sí, que se llama Clara. Okay. Y esta muñeca es el amiga asistente, que en lugar de ser una IA, es una AA.
Okay.
Muy curioso esto, ¿no? Que lo hayan cambiado así. Y es Clara y el sol porque Clara se alimenta del sol. Entonces, por eso puede tener todo este tiempo de vida, porque en donde está puesta, pues se le llega directamente al sol. Pero curiosamente a las otras muñecas no les pasa lo mismo. Entonces ella tiene estas dudas, ¿por qué yo sí? ¿Por qué ellas no? Hasta que después ya llega una familia que se la lleva y ahí empieza ahora otros problemas. Bueno, problemas que ella los identifica como ¿por qué estás haciendo esto, humano? Si puedes hacer esto muy simple. Pero el humano le cuestiona, es que no es así de simple. Y entonces hace que Clara empiece a tener todavía más problemas y al final vemos cómo se solucionan sus propios problemas desde un pensamiento, no de una inteligencia artificial.
Órale.
Y así se llama Clara y el Sol por parte de Kazuo Ishiguro, que no sé si lo conocían porque incluso ganó un premio Nobel.
Sí, hace sí, un por ahí par de el años. De hecho, así hay una película de él que se llama Nunca me abandones, que sí, a también, partir de un libro que también. Es muy gozoso. Sí. Y ahora, ¿quién da la siguiente recomendación?
Vamos a darle.
Ilse, a ver.
Bueno, rapidísimo, porque también la verdad es una novela que yo ya había recomendado, pero la verdad es que para mí es una novela bien compleja, súper completa, y cada vez que se lee, se puede descubrir algo nuevo. Esta novela se llama Más que humano, de Theodore Sturgeon. Es también una novela como casi de culto, pero siento yo que no tiene como el reconocimiento y la difusión que se merece. Aquí vamos a ver un ejemplo como muy extraño de inteligencia artificial, pero digamos que viene desde otro tópico, que no es como la creación de un artefacto tecnológico para ayudar al ser humano, no. Parece un poco relacionado, de repente está un poco confuso, porque parece que en realidad es una fuerza creada a partir de una máquina que por accidente creó una conciencia. Entonces, vamos a ver que a partir como de ciertas ondas magnéticas, diferentes individuos ahora son parte o están conectados como de un cuerpo en el que digamos que este cuerpo se vuelve medio simbólico, ya que cada integrante tiene como su función, ¿no? O tiene como una especie de superpoder, ya que pues representa una parte del cuerpo. Por ejemplo, está el caso del bebé, que si bien no puede hablar para absolutamente nada, tiene como una inteligencia, un raciocinio y una sapiencia rayando casi en lo psíquico. Y por otra parte, tenemos a la cuidadora del bebé, que ella lo que hace es la única capaz de entender lo que está diciendo el bebé o puede como conectar psíquicamente con él y ella lo comunica. Entonces, esto hace como alusión a las diferentes funciones del cuerpo y a mí me encanta porque siento que pone o sienta una base para el debate ético de las inteligencias artificiales, ya que la premisa es que hace falta una parte de este cuerpo para que sea completo, que es precisamente la parte de la moral. Entonces vamos a ver que aquí es una novela complejísima, es una novela también que con todo, con que es muy compleja y tiene conceptos como filosóficos y éticos bien duros, es súper disfrutable y la les de hecho bastante rápido. La tenía editada hasta ahorita Minotauro, pero me parece por ahí que alguien más la había sacado. Entonces, pues anotadísimo y recomendadísimo de toda la vida, Más que humano, de Theodore Sturgeon.
Claro. Muy bien, y ahora nos vamos a otro clásico, ¿no?
Claro, otro clásico y para cerrar con broche de oro, ¿no? Creo que Esta obra de Isaac Asimov, Yo, Robot, es el parteaguas para la novela de ciencia ficción que trate con temas de mecánica, ¿no? Creo que, bueno, para empezar, es famosísima las tres leyes, ¿no? Las de la mecánica. Un robot no verá de dañar a un ser humano por su inanición, dejar que ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Y la tercera es un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esa protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley, ¿no? O sea, estas leyes, la obra trata con estos tres leyes, ¿no? Y la trabajan. A diferencia o a en contrario de que mucha gente cree, esto no es una novela, son 10 cuentitos que justamente tratan de esto, ¿no? Por ejemplo, el primer cuento trata sobre unos mineros que le cambian la primera ley a este robot para uso militar, ¿no? Pero no avanza más de ahí, ¿no? Entonces sigue siendo mineros y se les vuelve un poco loco el robot y cosas así, ¿no? Y empieza a hablar de eso, ¿no? Y de todas estas posibilidades y todo este futuro que tenemos delante ante la mecánica y ante la inteligencia artificial, ¿no? Creo que Isaac Asimov con este libro inició algo que no se va a detener y que ha sido precisamente eso, ¿no? Un antes y un después, no solo para la literatura, sino para la ciencia real, entre comillas, ¿no? Creo que gracias a él y gracias al trabajo que hace la literatura, también podemos tener avances tecnológicos, ¿no? Y creo que es importante ver a la par Asimov y el Yo, Robot con todo lo que está haciendo ahorita.
Y que también tiene, bueno, es que varias, ¿no? Tienen como su versión cinematográfica. Acá también fue muy famosa por...
Claro, la de Will Smith, que no se parece en nada. Creo que se parece más las de Will Smith a la de K. Dick que a Yo, Robot, el libro, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí.
Pues vamos cerrando esta emisión de Lubina Joven Radio. Les mandamos saludos a nuestros compañeros que no están por acá con nosotros.
A Tonatiuh Figueroa, a Luis Curiel, a María Ponce, Samantha Lamas, Marisol Gutiérrez... Y no más, por ahora son todos.
Y les mandamos saludos a quienes nos escuchan a través del 104.7 en Colotlán y también a quienes nos escuchan acá en la zona metropolitana en el 104.3 de FM o en internet también. Hoy los acompañamos en esta emisión.
Iramos Iris.
Ilse Castillo.
Adrián Siliceo.
Mi nombre es Juan Carlos Castillo, les agradecemos que nos hayan acompañado, quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos encontramos el próximo domingo a las 3 de la tarde aquí en Lubina Joven Radio. Hasta entonces.
Hoy despidamos al país. seguimos gozando. Y de ti no supe por un tiempo. Grata sorpresa que encontrarte. Tengo muy claro lo que siento. Y aunque la vida no se pare, yo nunca olvidaré mi luna de plata.
Siempre. Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.